¿Cuántos de ustedes conocen las profecías o saben de alguna profecía? Hoy el tema se llama la profecía, el nacimiento de Jesús. Todos o la mayor parte conocemos o hemos oído del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero con tantas denominaciones se ha manipulado la verdadera historia. La gente le da más énfasis a la compra de regalos que a la celebración del cumpleaños del Creador del mundo. Hoy en día, festejar la Navidad es diferente a los tiempos de antes. Y nosotros conocemos la profecía. ¿Y cuántos de ustedes saben la profecía que el Señor nos ha dejado? Y muchos no la conocen o no saben de ella. E iré y volveré por ustedes. Esa fue la última profecía del Señor. Pero simplemente nosotros nos dejamos llevar por la corriente del mundo y no tenemos a veces presente lo que Él nos dijo. Y esa es una profecía. ¿Cuándo se va a cumplir? Algún día. Algún día se va a cumplir. Así como el nacimiento del Salvador, Isaías lo estaba anunciando 700 años antes de que Él naciera. Y nadie le creía. Ellos seguían en su vida diaria, en sus rutinas, y no lo creían. Lógico que a los de esa época no les tocó vivir el nacimiento, pero fue una realidad. Y esa gente que le da más énfasis a los regalos de Navidad, al arbolito, y no se acuerda de su Salvador, es tan dura de corazón que ni siquiera se ponen a pensar que hace 2017 años, Él entregó su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, tanto los que le conocemos como los que no le conocen, porque Él murió por todos. Y cuando dice todos, no se escapa a nadie. Todos. Ok, pero veamos la historia alrededor del mundo a través de la Biblia. Mateo y Lucas nos cuentan la historia del nacimiento tal y como ellos lo vivieron. Si bien vemos en Lucas que él indagó, él fue a preguntar. En cambio, Mateo la descifra de otra manera. Y estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir tan hermosa historia. Sin ellos, si no hubieran sido por ellos, nosotros no conociéramos el nacimiento de nuestro Señor. Pero gracias a Dios que puso en sus corazones para que ellos nos dieran a entender la realidad del nacimiento. Ahora, el tema general del capítulo 2 de Mateo es el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el autor no se enfocó en los detalles del nacimiento como lo hizo Lucas. Más bien se enfoca en mencionar varias señales y profecías vinculadas con el nacimiento de Jesús. Mateo no quiso meterse muy de lleno de cómo él nació. Todos conocemos que el niño Jesús o Dios nació ¿dónde? En Belén. Pero ¿sabían ustedes que hay otra Belén? ¿En cuál de las dos? En Belén de Judea. En Belén de Galilea estaba, había otra ciudad llamada Belén, en Galilea. Por eso es que le llamaban Belén de Judea. Vamos a ver dos puntos nada más. Una estrella como señal de su venida. Y la segunda, el lugar del nacimiento. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando, nos hicieron un examen para ver qué tanto conocíamos nosotros acerca del nacimiento de Jesús. Y como ustedes saben, la Iglesia Católica tiene sus tradiciones, y la mayoría de nosotros venimos de ella y conocemos las tradiciones, ¿verdad? Entonces nos dijeron, ¿cuántos reyes magos llegaron a visitar a Jesús? ¿Ustedes saben cuántos?
Tres.
¿Y sabían los nombres? ¿Saben el nombre de cada uno de ellos? Y va a saltar. Bueno, eso es las tradiciones de la Iglesia Universal que nos venían enseñando. Pero en la Biblia nosotros encontramos la verdadera historia. En la Biblia se nos dice exactamente cuándo nació Jesús. ¿Cuándo nació? No, que nació el 24 de diciembre, pues. ¿Verdad? Que no se sabe. Al menos la Biblia no nos lo dice. No nos lo dice. Pero nosotros los cristianos no queremos envolvernos en eso. ¿Por qué? Porque es el único día. Óiganlo bien. Es el único día que las personas que no son cristianas, algunos se acuerdan, algunos se medio acuerdan y a otros se les olvida también que ese día nació Jesús. Así es que la primera profecía que menciona Mateo está vinculada con la vista de unos sabios del Oriente. ¿Quiénes eran? Por ahí dicen que eran magos, pero de magos no tenía nada. Eran sabios. En el hebreo, la palabra jamín se utiliza para aquellas personas que son sabias en el estudio de la palabra. En ese tiempo era la Torá o el Pentateuco, que eran los cinco libros. Ellos eran expertos en estudiar todo eso. Y en Isaías 7, tenemos una de las profecías donde dice que una virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Ahora, yo quiero hacer referencia a esta virgen. Muchos tenemos el conocimiento de que virgen es algo santo, algo sagrado. No era así. Virgen en ese tiempo era una muchacha que no había perdido su virginidad. Por eso le llamaban una virgen. Por eso le decían virgen, porque no había perdido su virginidad. Entonces, el nacimiento del Señor tenía que ser virginal. Y por eso se escogió a María. Estaba yo estudiando acerca de ella para encontrar la genealogía de ella, de dónde proviene. Y proviene de David, igual que José. También proviene de David. En la historia, cuando el ángel Gabriel le avisa que va a quedar embarazada por el Espíritu Santo, que la va a cubrir, le avisa que su parienta, Elizabeth, tenía 6 meses ya de embarazo. Entonces, si ella era parienta de Elizabeth, Elizabeth estaba casada con Zacarías, que era uno de los descendientes de David. Y ahí es donde está el parentesco. Muchas veces dicen, no se le encuentra la genealogía a María, si acaso solamente a José. Pero ella desciende también de la genealogía de David. De lo contrario, no hubiera sido rey el Mesías, porque la ley decía que tenía que ser descendiente de David. Así es que Mateo 2, versículo 1 y 2, dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, ahí está, acuérdense, Mateo 2, versículo 1 y 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿cuántos? Unos magos. No dice tres, dice unos magos. ¿Sí? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué dice? Porque su estrella, aquí es donde entramos, una estrella como señal de su venida. Y para empezar, ¿quiénes eran estos magos que buscaban al rey de los judíos? Como les digo, en la tradición al griego usaron la palabra magos. Y así fue que se transfirió al español, magos. Pero en la verdad, en el hebreo, era la palabra jajamín. Que eran los estudiosos de la Torah. Ahora, esos magos o estudiosos de la Torah no eran paganos. Y nosotros sabemos que el que hace magia no puede ser un cristiano. Tiene que ser un pagano. Porque eso de desaparecer las cosas, solamente las personas que no conocen a Dios. Porque la magia es de anticristo. Así es que estos magos eran judíos. Eran judíos que habían estudiado las profecías. Y ellos sabían cuándo se iba a llevar a cabo o en qué lugar se iba a llevar a cabo el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Mira, primeramente para confirmar la profecía, apareció esa estrella brillante en el cielo, lo cual los sabios tomaron como otra señal del Mesías. En la Torah o el Pentateuco hay una profecía que hace mención de una estrella. Y esa profecía la podemos ver en Números 24:17. Y dice así: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. En Números 24:17. Tradicionalmente, los comentaristas judíos han interpretado este versículo como una señal que anunciara la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque la descendencia venía de Jacob. En Jacob fue la promesa. A Jacob le dieron la promesa de que iba a nacer un libertador de Israel. O sea que cuando salga la estrella de Jacob, entonces se levantará rey en Israel. Esto es lo que tenían en mente los sabios judíos y por eso siguieron la estrella buscando al que iba a ser rey en Israel. ¿Se imaginan ustedes Oriente? Vamos a ponerlo, no vamos a ir tan lejos, nada más Oregón, por decir, de Oregón, que es el norte, al sur, que sería California. Desde allá ellos viajaron para llegar a Jerusalén, a buscar al niño que había nacido, que iba a ser el rey de Israel. Ahora bien, cuando dice aquí, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed, esta profecía no tan solo está abarcando el nacimiento o la aparición de la estrella, sino todavía le está dando más hasta Apocalipsis. En la segunda venida del Señor. El Señor cuando venga, va a llegar a Moab. Y ahí es donde va a ser su aparición Él. Si dice que todo ojo lo mirará, algunos piensan que va a ser por medio de la televisión. Algunos piensan que va a ser por medio de la televisión. Pero yo creo que lo vamos a ver bajar del cielo, ¿verdad? Aunque Moab está millas y millas y miles de millas lejos de Estados Unidos, pero lo vamos a ver en el cielo, si es que nos toca a nosotros. Así es que tal vez lo veremos. Ahora, los magos cuando llegaron en busca del Mesías, su visita no fue desapercibida. ¿Por qué? Mira lo que dice Mateo 2:3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y yo me pregunto, ¿por qué se turbó? ¿Cuál era el miedo de un niño recién nacido? Se dice que era muy paranoico. En la historia dice que mató a su esposa y a sus tres hijos porque no quería a él que le quitaran la corona. Y cualquiera que se oponía a su mandato, lo mandaba a decapitar. Era de un temperamento muy agresivo. Y debido a su temperamento, toda Jerusalén tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque decían, si es realidad lo que estos magos nos están diciendo, ¿qué será de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Y anticipándome, de hecho, más adelante, él manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínense la crueldad de ese hombre, porque quería matar a Jesús. Así es que cuando llegaron los reyes magos, no fue para traerle sus regalos a los niños, sino más bien les trajo justicia o muerte. Si es que no fue nada agradable que esos magos hubieran llegado ahí para todos los niños en esa ciudad. Ahora bien, Mateo 2:4. Y dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Siguiendo 2:5-6, dice: ellos, o sea, los que había convocado, le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos también conocían de la palabra, ellos conocían también de esta profecía que algún día se iba a cumplir, pero la ignoraron, porque decían: el único rey es Herodes el Grande, él es el único. ¿Ya? Pero mira lo que dice en Miqueas 5, del 2 al 4. Y esto nos adelanta un poquito más. Dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Otra profecía que se cumple en el nacimiento de Jesús. Aquí Mateo considera necesario explicar que Jesús había nacido en Belén, ya que todos los conocían conocían a Jesús, sabían que él había vivido en la región de Galilea. Por eso les digo que pensaban que había nacido en Belén de Galilea. Y no, era en Belén de Judea. Ahora bien, él nació en Nazaret durante su niñez y en Capernaum durante su ministerio. Él estuvo viviendo un tiempo en Nazaret para que se cumpliera otra de las profecías que decía: y será llamado Nazareo. ¿Ah? Todos creían que Jesús había nacido en Galilea, pero era importante aclarar que había nacido en Belén, cumpliendo la profecía mesiánica. Esto sucedió porque el censo obligó a José y a María a viajar a Belén. Fíjense cómo son las cosas. Hasta mismo Dios ocupó a Herodes. Porque si ellos se hubieran quedado en Galilea, más fácil los hubieran agarrado, más fácil hubieran muerto. Pero no, le dijo, haz un censo. Es que todos los que no son de aquí, que suban a la ciudad donde nacieron y que se vayan a anotar. ¿Por qué? Porque él quería cobrar más impuestos. Él tenía su plan de que todos fueran censados para saber cuánta gente tenía y poder cobrar impuestos. Esa fue su ambición de él. Mas él no sabía que Dios le estaba ubicando en el camino para que José y María tuvieran que ir a Belén. Así es que ellos descendían de David y tenían que ir a Belén para poderse empadronar. Y otra de las profecías que tenemos también es en Isaías 9:6, que dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Cinco nombres se le atribuyeron ahí. Admirable. Fue una de las personas más admirables del mundo. Y es todavía. Y lo va a ser todavía. En consejería no hay como él para darnos un buen consejo. Es Dios fuerte. Nadie lo puede vencer. Padre eterno, Él vivirá por toda la eternidad. Y le llamaremos Padre. Y será príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Él va a traer la paz. Trae la paz a nuestros corazones. Y un día vamos a estar con Él y dice que vamos a vivir en paz durante 1000 años. Y tenemos otra profecía más todavía adelante acerca de él en Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12. Dice Apocalipsis 12, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer representa a Israel y las estrellas a las 12 tribus. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. O sea, Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Estaba Herodes el Grande tratando de matar al rey, al Salvador. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Dice que la mandó ¿a dónde? Al desierto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a las tinieblas, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestros días y noche. Entonces, es esta otra profecía que está mucho más, todavía mucho más allá, porque no lo hemos vivido nosotros, haciendo referencia del nacimiento de nuestro Señor. Y en las profecías nosotros podemos ver cómo se están cumpliendo poco a poco. Lucas nos da un detalle más acertado de lo que es el nacimiento. Lucas nos dice cómo ellos tuvieron que viajar hacia Belén, ya que María iba embarazada, y en el transcurso del viaje, antes ya iban llegando cuando empezaron los dolores de parto, y empezaron a buscar un lugar donde poder pasar la noche, donde ella pudiera dar a luz más que nada. Y se le cerraron las puertas. Y si se fijan, que en ese tiempo era como el día de hoy, porque todos los hoteleros, todos los que tenían pensiones, estaban haciendo su agosto en diciembre. Los precios de las habitaciones se fueron para arriba, porque sabían que mucha gente estaba llegando a los lugares. ¿Por qué no encontraron un lugar en un mesón? Porque ya estaba ocupado. Ya había mucha gente que venía de fuera. Y por eso es que fueron a dar a un establo. Ahora, no era, se mira como que, ay, pobrecitos, no pudieron encontrar un cuarto o un lugar o una casa. No, es que estaba destinado ya, que él tenía que nacer humildemente. Así estaba destinado. Así es que Lucas empezó a investigar acerca de cómo nació el niño. Y él le menciona todos estos acontecimientos. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, dice la historia que la quiso dejar, pero en secreto. Y el Señor, a través de su ángel, le habló y le dijo que no la dejara. Y saben que nosotros no sabemos más que José. Pero si te pones a pensar, ¿quién era José? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Primeramente, él fue temeroso de Dios. Porque si él no hubiese sido temeroso de Dios, se hubiera ido, la hubiera dejado. En ese tiempo, la mujer que resultaba embarazada antes del casamiento, la mataban a pedradas. Y eso es lo que José no quiso que pasara con ella. Así es que dijo, mejor me voy, que se quede ella solita y a ver cómo le hace para que se las arregle. Pero le dijo el Señor, no, tú no te vas a ir, te vas a quedar y después te vas a casar con ella. Porque el hijo que ella va a dar a luz es del Espíritu Santo. Así es que José se quedó y la aceptó después Otra de las cosas que vemos en José es que después de que él aceptó a María, él tuvo o Dios le dio la capacidad de soportar o de aguantarse el deseo sexual con ella. No la tocó. No la tocó hasta que dio a luz. Después de que dio a luz a Jesús, fue cuando ella, cuando ellos tuvieron una relación sexual. Y después vinieron ahí los medios hermanos de Jesús. Pero fue único él. ¿Por qué? Porque era el Dios. Y vemos ahí cómo José es una pieza muy importante, una pieza muy importante para Dios. Primeramente, él lo escogió porque él sabía que él iba a ser capaz de soportar todo eso. Que él iba a entender los designios que tenían preparados para que el Mesías llegara a la tierra. Pero muchas veces nosotros no comprendemos eso. Pero Dios todo lo tiene preparado. Y sabemos que para Él nada es imposible. Lo mismo le pasó a Zacarías. Zacarías tampoco tenía o no comprendía cómo Dios iba a hacer que él tuviera, que su esposa tuviera un hijo, al igual como lo tuvo la esposa de Abraham, que ya eran personas de edad, ya eran avanzadas de edad. Y sin embargo, a Zacarías le dijo que iba a tener su esposa un hijo, a pesar de la edad que ella tenía, y él iba a ser nada menos que Juan el Bautista. Y esas son las profecías que se vienen cumpliendo. Y muchas veces nosotros lo vemos como un relato, pero no. Hay 300 profecías en la Biblia que nosotros necesitamos estudiarlas y saber para poder entender todo el camino que lleva al nacimiento de Jesús. Y después de Jesús, las profecías que él hizo, algunas se han cumplido y algunas faltan todavía por cumplirse. Y una de ellas es el arrebatamiento, que sería la penúltima profecía. Cuando se haga el arrebatamiento, todo va a cambiar. Y la última profecía va a ser que va a venir a destruir a todas las naciones, a juzgar a todas las naciones. Las profecías siempre nos avisan o nos dicen de algún acontecimiento futuro. Y si el Señor profetizó que va a venir, es porque va a venir. Y algunos, desgraciadamente, no lo entienden. No lo entienden y no saben el día que el Señor va a venir. Y por eso necesitamos nosotros entender esas profecías. ¿Cómo es que fue el nacimiento de Jesús? ¿Para qué era el nacimiento de Jesús? Dios ya estaba arrepentido de haber creado al hombre. Él había visto la maldad en el corazón del hombre. Y por eso fue que dijo que iba a enviar a un Salvador. Pero todo el pueblo de Israel pensaban, o que ellos más bien querían, encontrar a un guerrero que los defendiera de la opresión de los romanos. Y no era eso. Mira, ¿qué es lo que más vale? ¿Estar oprimido por Donald Trump o vivir en pecado? Sabemos que Donald Trump en máximo en 8 años se va a ir y se va a acabar la opresión. Sin embargo, vivir en pecado te va a hacer llegar al infierno. Entonces, si en la profecía Dios ya había ofrecido a un Salvador, era justo de que todos lo hubieran conocido. Sin embargo, muchos no se dieron por enterado. Se siguieron divirtiendo, siguieron en sus pachangas, siguieron en todas las cosas que ellos tenían pensado hacer y nunca le dieron un énfasis en realidad al nacimiento del Señor. Y hoy en día estamos en lo mismo. Hoy en día estamos en lo mismo. Si vemos hoy en día que toda la gente desea llegar la Navidad, pero no es para pasar un rato con el Señor, ni siquiera para decirle Happy Birthday, Jesus. No. Queremos quedar bien con el vecino, con los hermanos, dándole buenos regalos a los hijos y todo eso. Algo que a mí me pasó, te voy a platicar. Cuando estaba yo cursando el colegio del ministerio, yo no quería llegar a ser pastor, se los digo. Yo lo que quería era saber por qué esos hombres que se subían al púlpito conocían la Biblia. ¿Cómo le hacían? ¿Por qué sabían tanto? ¿O cómo le hacían para encontrar todo eso? Y cuando me dijeron, Cristo está aquí, ok, entonces yo quiero conocer de Cristo, quiero conocerlo a Él. Y mira, una noche, y precisamente para el día 24 de diciembre, Pastor Gerson nos invitó a pasar era una conferencia de pastores, y me regaló una tacita. Y traía una cruz y decía ahí, Happy Birthday, Jesus. Para en ese tiempo yo estaba viviendo solo en mi apartamento. Y compré una carne y la hice al horno con... ¿Cómo se llama? Era barbecue, con barbecue. Y me la preparé. Cuando ya iban a ser las 12 de la noche, me serví mi plato y serví otro. Y me puse un vaso de soda y puse otro vaso de soda. Di gracias por los alimentos. Le dije, Señor, feliz cumpleaños. Quiero que te la pases conmigo. Y así, mira, empezaba yo a comer y le echaba el ojo para ver si le cortaba un pedazo a la carne o te pedía que le diera un traguito a la sopa. Y así estuve con esa tentación. Señor, ¿a qué horas vas a estar aquí? ¿A qué horas le vas a tomar? Pero Él sabe y Él conoce los corazones de cada uno. Mi mesa pues era una mesa de madera y mi teléfono a un lado. Ahí estaba mi teléfono, enfrente de mí. Entré en un profundo silencio que no sé qué. Pero me sentí tan tranquilo, tan en paz, que cuando levanté mi teléfono y vi cuatro llamadas perdidas y nunca sonó mi teléfono. Entonces yo me puse a pensar, Señor, estuviste aquí conmigo. Y me solté llorando, porque sentí en mi corazón que en realidad Él había estado ahí conmigo. Y ya después yo se lo platiqué a varios pastores y me dice, mira, dice, lo que hiciste fue hacer una ofrenda de paz. Sí, y de veras de que eso nos faltaría a muchos de nosotros. Hacer una ofrenda de paz. Qué bueno, dice que el Señor estuvo ahí contigo. Y eso fue que me ha quedado muy bien grabado, bien grabado. Y muchas cosas más que me ha pasado. Que el Señor se ha manifestado a través de muchas cosas. Y si Él en sus profecías dice que Él va a estar con nosotros para toda la vida, o sea, en nuestra vida de nosotros, Él va a estar con nosotros, creamos. Creámosle que sí es cierto, que Él va a estar con nosotros. Y Él lo ha dicho. Y cuando Él dice, es una profecía que Él está haciendo. ¿Verdad? Es muy hermoso cuando nosotros vemos que es el nacimiento de Jesús. Pero realmente vivámoslo. Vivámoslo. No nada más nos dejemos llevar por la corriente del mundo. Yo sé que el divertirse es sano. Tampoco les estoy diciendo que se priven de la Navidad. No, 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 no. Pero sí tomemos el tiempo de dirigirnos hacia Él. Que en la noche le demos gracias o al menos que le cantemos Happy Birthday. ¿Por qué? Porque Él es el festejado. Él es el festejado. Y si nosotros estamos celebrando el cumpleaños de Él, seamos partícipes de eso, para que nosotros podamos convivir con Él en ese día. Sabemos que Él no nació el 24 de diciembre, ¿eh? Nosotros los cristianos sabemos que no nació en ese día, mas sin embargo, pues para no perjudicar o no entrar en conflicto con la demás gente, pues también lo hacemos nosotros, ¿eh? También lo hacemos nosotros. Y pues celebramos ese día con Él. Así es que yo les invito a que vean las profecías que hay y verán que desde hace muchos años, cientos de años, estaba ya destinado a que naciera el Mesías. Estaba ya profetizado que Él iba a venir. Y no olvidemos que todavía está esta profecía que no se ha cumplido. Él va a venir de regreso por nosotros. Es que yo les invito a que sigan leyendo su Biblia, a que sigan escuchando la palabra del Señor. Y sobre todo que en este 24 de diciembre, pues la pasen bien, unidos con sus familias, y acuérdenle que no es el convivio de los viñuelos o de los tamales, no, es el cumpleaños del Señor. Aunque sabemos que no nació en ese día, como les vuelvo a repetir, pero sí hagamos énfasis en eso. Los regalos los podemos dar a la semana que viene. O los podemos entregar una semana antes. Pero es que ese día inculquemos a nuestros hijos que ese día es para celebrar el cumpleaños del Señor. No la Navidad así como el mundo la festeja. ¿Ah? Sino para recibir el cumpleaños de nuestro Señor. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este relato, Señor, que tú has puesto, Señor, en la Biblia, Señor. Sabemos, Señor, que tú fuiste el que le dio con tu Espíritu Santo el poder a estos hombres para poder escribir esta historia, Padre. Señor, solo te pedimos que nos ayudes a enfocarnos, Señor, en tu nacimiento. Que, Señor, no sigamos la corriente del mundo, sino más bien que celebremos realmente tu cumpleaños, Señor. Háblanos más, Señor, a través de las profecías que están por venir y todas las profecías que se han cumplido, Padre. Danos a conocer, Señor, a través de las profecías, Señor, cuál es tu deseo para con nosotros, Señor. Y que todos, Señor, podamos glorificar tu nombre en esta Navidad. Padre, gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.